Bienvenidos a Podcast Comego. ¿Y tú cómo lo haces?
Yo soy el doctor Juan Carlos López. Bienvenidos de vuelta al Podcast Comego. Continuamos con diabetes gestacional. Me vino a la mente cuando típico que tienes una paciente diabética gestacional y terminas resolviéndole parto o cesárea, ¿no? Vamos a suponer que fuese cesárea este caso. ¿Qué cifras o qué cambios tengo que generar en el manejo previo a la cesárea y posterior a?
Cuando la paciente tiene insulina, lo ideal, por ejemplo, en las pacientes que vas a programar para cesárea o para inducirlas o lo que sea, se sugiere que sea una programación en la mañana. A la paciente le vas a dar el esquema de insulina que ella tiene en la noche y en la mañana, pues no le vas a poner la insulina para programarla temprano. O sea, lo ideal es que esas pacientes se programen o se operen temprano para que ya después inicien la dieta y ya les puedas iniciar el manejo con la insulina. Y eso depende también de la clasificación que tenga, porque si es una diabética pregestacional, generalmente después de la cesárea no les inicias de manejo, nada más estás con monitoreo de la diabetes, de la glucosa.
¿Hay algún otro medicamento que valga la pena que les agreguemos a estas pacientes?
Pues mira, hay otros tipos de medicamentos que pueden ser orales, como la metformina o la glibenclamida. Estos dos son medicamentos que antes había mucha controversia en el uso de ellos al principio del embarazo o al final. De hecho, cuando empezábamos a estudiar mucho de la diabetes, estos medicamentos estaban contraindicados. Sin embargo, ahora se han hecho muchos estudios en los que se sugiere que se puede iniciar el manejo de las pacientes diabéticas con metformina, que es uno de los medicamentos que se ha relacionado con que tiene mejor pronóstico porque disminuye la ganancia de peso de la paciente, mejora el peso al nacimiento del bebé, disminuye las complicaciones en general, tanto de la madre como del bebé. Y el otro, que es la glibenclamida, que sí también se puede utilizar, pero se han hecho como varias revisiones en las que el beneficio no es tanto. Entonces te sugieren que si tienes insulina o si tienes metformina a la mano, mejor ocupes esas dos antes de usar la glibenclamida.
Ok, Yoli. Entonces, tenemos ya a mi paciente ya bien diagnosticada, ya bien clasificada y que le estoy dando manejo. Ahora, ¿cada cuándo la cito? Y estamos en el principio del embarazo, ¿no? Ahora, ¿cada cuándo la voy a citar? ¿Cómo le voy a llevar sus controles? ¿Qué le voy a estar pidiendo?
Mira,
¿qué hago?
Pues si le vamos a iniciar el manejo con dieta a nuestra paciente, le podemos pedir una glucosa en ayuno y una glucosa postprandial después de su dieta ya calculada. Eso lo podemos hacer más o menos a las 2 semanas para ver si el control metabólico de acuerdo a la dieta es suficiente.
O sea, 2 semanas.
Dos semanas le damos tiempo a la dieta para que haga el efecto. Si después de ese tiempo no tiene como un adecuado control, pues podemos iniciarle ya los medicamentos orales o la insulina. Eso dependiendo de cómo lo queramos. Obviamente la insulina requiere como un poquito más de vigilancia por el riesgo de la hipoglucemia. Claro. Eso se va, por ejemplo, si le iniciamos insulina, necesitamos que se tome un Dextrostic spray postprandial. Generalmente lo que nosotros hacemos en el hospital es que les dividimos toda la semana, lunes, miércoles, viernes y un día en fines de semana. El lunes un Dextrostic spray y postprandial en el desayuno, el miércoles un Dextrostic spray postprandial en la comida y el viernes en la cena. Y sábado, domingo, que se tomen un Dextrostic a las 3 de la mañana, que solamente les pedimos uno para que no se desvelen. Y con eso lo podemos citar en 1 o 2 semanas, dependiendo de del descontrol que ya refiere. Si el descontrol es muy importante, porque ya sabemos que necesitamos, que tenemos metas del control y que necesitamos unas glucosas por debajo de 140 a la hora postprandial, entonces si nosotros eso es lo que le vamos a decir a nuestra paciente, si sus Dextrostic postprandiales están por arriba de 140, pues sí necesitamos verla tal vez cada semana o antes si se requiere. Si sus controles han estado dentro de metas, que es por debajo de 140, pues la podemos citar tal vez en 2 semanas. Esto también con el objetivo de vigilar el crecimiento del bebé y ver que no tenga compromiso fetal, el descontrol metabólico.
Ok, entonces ya sé. Y bueno, evidentemente, como en todo, tengo que individualizar cada caso. Habrá quienes tengo que ver más frecuente porque no están bien controlados. Habrá quienes se controlan muy bien o es no muy complicado su problema de diabetes gestacional. Y entonces puedo aplazar las visitas a una vez al mes, como normalmente lo haríamos. ¿Cuáles serían entonces, nada más para que quede bien asentado, las metas terapéuticas para poder yo decir si esta mujer tiene un buen control y la voy a estar viendo una vez al mes? O tiene un mal control y tengo que verla de urgencia, ¿no? Porque hay que hospitalizarla de ya.
Ok, mira, pues la glucosa en ayuno por debajo de 95, esa es como una de nuestras metas en ayuno.
Okay.
A la hora necesitamos que esté por debajo de 140, a las 2 horas por debajo de 120. Esta glucosa es como muy importante porque es la que tiene mayor repercusión a nivel del bebé. Cuando tiene un descontrol por arriba de 140, amerita que la veas así inmediatamente. Ajá. Así descontroles, pues, por arriba de 140 a las 2 horas.
Ese es mi dato de alarma, sí, que te oxida la paciente. Tú te vas a ir y si en las 2 horas tienes arriba de 120...
¿De 140?
Porque es menos de 120, ¿no? Pero evidentemente entre más alto se va, pues claro, más peligroso está.
Sí, por arriba de 140 es como el factor así como... así de...
¿Qué otra cosa?
Además necesitamos una hemoglobina glucosilada por debajo del 6%. Obviamente que ninguno de tus pacientes tenga hipoglicemias. Esto más frecuente con las pacientes de insulina, que les inicias manejo con insulina. Y otra cosa es hacerle exámenes generales de orina para descartar que no tenga ni cetonas ni glucosa, que también hablaría de un descontrol importante metabólico. Entonces necesitamos exámenes generales de orina que no tengan datos de cetonuria.
Oye, ahorita que comentabas sobre la insulina, yo me acuerdo que había pacientes que requerían la bomba de insulina. ¿En qué casos? ¿Se sigue utilizando o no? ¿O a quién le vamos a poner esta infusión continua de insulina y cosas de este estilo?
Mira, pues hay pacientes que, por ejemplo, las pacientes diabéticas tipo 1 son aquellas que se les puede ocupar una bomba de infusión de insulina, que esa es como la que se maneja siempre y que ellas la pueden manejar. En el trabajo de parto, si te refieres al trabajo de parto, hay pacientes, se han hecho demasiadas revisiones en las que se considera que como el trabajo de parto en sí genera mucho gasto de energía y de glucosa, el descontrol metabólico de las pacientes no es tan importante, excepto de esas pacientes que tengan diabetes tipo 1. En las pacientes diabéticas gestacionales o diabéticas tipo 2, a menos que tengan unas glucosas durante el trabajo de parto de entre 140 a 180, se considera necesario ponerles una infusión de insulina. Y la infusión que se recomienda durante el trabajo de parto es a una unidad por hora y le podemos ir haciendo ajustes de acuerdo a los destrostics.
¿Cada cuándo le hago el destrostic?
Exacto. Durante el trabajo de parto en fase latente se sugiere que se haga cada 2 horas o cada 4 horas, dependiendo del descontrol, y en el trabajo de parto en fase activa, cada hora.
Bueno, ya tuve el trabajo de parto, bien controladita, todo fue un éxito, el bebé ni siquiera estuvo macrosómico, así que la manejé muy bien, todos somos felices. Ahora, ¿qué sigue?
Bueno, las pacientes después del trabajo de parto, pues necesitamos vigilar siempre las glucosas, ¿no? Eso depende del tipo de diabetes que sea. Cuando las pacientes son diabéticas tipo 1, se tiene que vigilar el destrostix, porque estas pacientes son las que tienen más riesgo de hacer hipoglicemia. Entonces, en estas pacientes sí se sugiere que se les mantenga una solución de glucosa al 5% como para mantenerla
En
el posparto inmediato. Esto lo tenemos que vigilar por lo menos de las 24 a 48 horas, que es cuando más riesgo tiene. En las pacientes diabéticas tipo 2, generalmente no van a requerir medicamentos hipoglucemiantes en este periodo de las 24 a las 48 horas. Nada más vale la pena hacerles un destrostix postprandial o preprandial o por turno, y con eso va a ser necesario valorarlo. En las pacientes que son diabéticas tipo 2, si tienen un importante descontrol metabólico, vale la pena iniciarles metformina, que es como el medicamento de primera línea para, para el manejo de estas pacientes. Y en las pacientes diabéticas gestacionales, generalmente se va a vigilar la glucosa de 24 a 72 horas después del parto, y en ellas no se les va a iniciar ningún manejo, a menos que el destrostix salga como muy alterado.
¿Cada cuándo le hago destrostix a ellas?
En estos pacientes igual, por lo menos por turno o postprandial. En estas pacientes que son diabéticas gestacionales se sugiere realizarles una curva de 75 gramos de 6 a 12 semanas después del parto para reclasificarlas y ver si realmente quedan con diabetes después de ser embarazo, diabéticas, claro, gestacionales, porque esto es algo que es bien importante. Alrededor del 60% de las pacientes pueden quedar con diabetes después de 5 años de haber tenido diabetes gestacional.
Entonces, y el susto de lo que les costó el parto no tuvo nada que ver.
No, eso muy bien. No importa tanto.
Excelente, Yoli. ¿Algo más que quisieras comentarnos sobre la diabetes gestacional?
Pues mira, yo creo que es importante porque es una de las patologías o de las enfermedades que la OMS considera como amenaza mundial, porque tiene muchos efectos a nivel del embarazo en sí, tanto de la madre como del feto. El diagnóstico o el fin de que nosotros hagamos un diagnóstico a tiempo de diabetes gestacional es tratar de prevenir todas las complicaciones que se puedan presentar. En la madre, como decíamos, hay una lesión endotelial que puede relacionar a la paciente con trastornos hipertensivos, que eso lo podemos también limitar. En el feto, pues si se realiza un diagnóstico prematuro, podemos evitar muchos de los efectos que se pueden presentar, como malformaciones congénitas, como que el bebé tenga óbito, que tenga macrosomía, hipoglicemias al nacimiento, que tenga hiperbilirrubinemia, policitemia, hipocalcemia. En estas pacientes se ha presentado más incidencia de síndrome de distrés respiratorio, pueden tener afectación cardíaca con una cardiomiopatía por las altas concentraciones de glucosa y obviamente pues polidramias, que son las que más se relacionan. Entonces es por eso que es importante realizar un diagnóstico oportuno para tratar de disminuir estas complicaciones.
Excelente, pues así es como lo hace la doctora Yolitz Marlet Muciño Manjares. Yoli, muchas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a ti por invitarme.
Y esto fue Y tú cómo lo haces, el podcast de Comedia.